Nuevos casos y también los pendientes. Ecos Criminales.
Segunda media hora de Ecos Criminales. Nos escuchan, obviamente, a través de AM870 en Radio Nacional, pero también en la página, que es www.radionacional.com.ar. Nos encontrás en X como @nacionalAM870, al igual que en Instagram, si querés saber todas las novedades de la programación y también las nuestras, que además de estrenar los sábados, también vamos los martes a la noche, a veces en horario especial, los sábados de 12 a 13, como cada fin de semana desde que iniciamos esto en julio de este año. Con el hashtag Ecos Criminales, Lur, sí, nos pueden enviar el caso que quieran escuchar y que analicemos y que entrevistemos.
Exactamente.
A sus
nosotros los leemos y lo tratamos el caso, porque hay muchos casos para tocar, hay muchos casos policiales también para analizar, y la verdad que ustedes son los que están del otro lado y gracias a ustedes nosotras estamos acá, ¿no?
Exactamente, así que ahí los queremos también comunicándonos qué es lo que quieren oír, qué eco quieren oír. Ecos Criminales. A nosotras nos encontrás en Instagram también, por si nos querés pedir alguna cuestión, como @lour99 y @lachinadepoliciales. Pero esto no es todo. Si no pudiste escuchar el martes y tampoco pudiste escuchar el sábado al mediodía,
¿qué podés
tenés
escuchar?
Otra opción.
A ver.
Sí, nos buscás en los podcasts, tanto en radionacional.com.ar como en Spotify. Somos Ecos Criminales.
En el medio de estos tiempos violentos, una noticia trágica. Horror en Núñez.
La mataron sin piedad y casi no hubo testigos.
Lucila tenía 16 años, era una soñadora, quería ser actriz, amaba el canto, cantaba en el coro metropolitano de Belgrano.
Era la hija, la hermana, algo nuestro, lo mejor que podía haber. Ella era la mejor que podía haber.
El 21 de abril del año 2003 fue un día que quedó marcado en mi corazón, en mi piel, en mi alma, cuando a las 18:30 de la tarde Lucila salió de la casa de mi madre a tan solo 8 cuadras. El camino que recorríamos prácticamente todos los días. Y bueno, cuando llegó a este cruce, ya había empezado a anochecer. Acá se encontró con un violador escondido, furtivo, agazapado por la oscuridad en un terraplén esperando una víctima.
¿Quién la mató? Tiene que haber sido alguien conocido, porque el lugar donde apareció muerta está a varios metros del cruce peatonal.
Este es un barrio muy difícil, o sea, es muy fácil entrar y es muy difícil salir. No sé si ustedes mismos se han dado cuenta que el acceso es bastante difícil.
La verdad que no tenemos determinado ni descartada ninguna hipótesis. Pudo haber sido un lobo solitario, como le dicen, alguien que comete un delito por primera vez. Alguien que lo venía haciendo o siguen creciendo en esta carrera, o tal vez alguien cercano a la víctima. No se descartó nunca ninguna hipótesis.
Estoy en pie porque sé que de otra forma no llegaríamos nunca a la verdad.
El 21 de abril de 2003, Lucila Yaconis, que estaba en quinto año, salió a las 19 horas de la casa de su abuela rumbo a su casa, porque ya había empezado a oscurecer. Nunca llegó, porque unos metros antes fue atacada junto a las vías del ferrocarril Mitre en Núñez por una persona que intentó violarla y finalmente la asesinó. Su cuerpo fue hallado en un terraplén de pastos altos junto a la vía del ferrocarril Mitre. Actualmente, a metros de ese lugar, se encuentra una plazoleta que recuerda a Lucila. A más de 2 décadas, la causa sigue abierta. Un rastro de semen que el asesino dejó en el cuerpo de la víctima es clave para identificar al homicida. El patrón genético forma parte del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual, aprobado por el Congreso en 2013 y reglamentado en 2017. Ese banco fue un logro de una ardua tarea hecha por Isabel Yaconis, que lo impulsó para esclarecer el homicidio de su hija y otros crímenes impunes. La causa delegada en el fiscal de Núñez de Saavedra, José María Campagnoli, sigue abierta, como decíamos. Y se hicieron más de 60 comparaciones de ADN con el patrón genético del asesino. Y para hablar de este tema, ya estamos en comunicación con la mamá de Lucila Yaconis. Hablamos de Isabel. ¿Cómo le va, Isabel? Lourdes Marchese y Andrea La China Valdivieso, aquí en Ecos Criminales, la saludamos.
Hola, bueno, gracias por la comunicación, gracias por el recuerdo permanente de lo que desencadenó la muerte de mi hija, ¿no? En un momento donde no había absolutamente nada en cuanto a tecnología de perseguir huellas genéticas, algo que nos complicó mucho, mucho, mucho. Ni siquiera registros de los violadores que estaban detenidos o que hubieran estado en libertad en ese momento después de cumplir una condena. Así que creo que entré en un estado de desesperación más allá del dolor. Era la búsqueda incansable de que se había llevado la vida de mi hija. Así que bueno, todo comenzó así, luego del 21 de abril del 2003. Bueno, si ustedes quieren preguntarme,
sí.
Bueno,
Isabel, pasaron 22 años pasaron del sí. crimen de tu hija, y al día de hoy no se sabe nada del asesino, una persona no. que puede estar caminando todavía por esas vías del ferrocarril.
Seguro, o quizás cruzándomelo, quizás era alguien que la conocía, o quizás es alguien que salió un violador furtivo, digamos, que salió a buscar una víctima, y bueno, se cruzó ella en un horario que todavía había un poco de luz, porque eran las 7 menos 20 de la tarde sí. cuando ella cruza por ese sitio, y era otoño, y mira, yo tengo todo tan calculado, la oscuridad total ya era las 7 menos 10 de la tarde. Lo tengo calculado porque los primeros años, cuando llegaba el 21 de abril, y entonces yo vivía cada minuto previo a la hora de su muerte, ¿no? A las 7 de la tarde ya estaba muerta. Así que, sí, por supuesto que sí. Yo no creo que nadie venga de tan lejos a cometer un delito de este tipo. No lo puedo saber. Sí estuve al tanto de todo lo que pasaba, venía un famoso tren que se llamaba el Tren Blanco, que venía de provincia, de López Camelo, Victoria, de todas esas zonas, donde se hacía transbordo en el tren Mitre, en el ramal de Retiro Tigre, y me acuerdo que inclusive bajaban con carritos que venían a buscar para reciclar o para vender cosas. Por eso en ese momento el jefe de gobierno, que era Mauricio Macri, les había puesto el tren, el famoso Tren Blanco, ¿no? Como para que pudieran darles, qué sé yo, un aliciente a semejante trabajo duro que venían a buscar para conseguir algo de dinero acá en la ciudad. Y bueno, hasta yo me acuerdo que se revisaban los carritos, y vos sabés que se encontraron hasta armas. Había gente que venía a delinquir directamente a la ciudad de Buenos Aires. Fue todo tan largo, la iluminación, la falta de iluminación. Se tiraron paredones que había en las calles sin salida, que daban contra la vía. A veces los mismos vecinos, o por ahí había un hotel que no quería que sus clientes se encontraran con la vía, con el tren, entonces habían levantado por motus propio un paredón y lo habían iluminado muy coqueto, era un albergue transitorio que todavía existe en la calle Paroy 100. Y bueno, todo eso lo logramos los vecinos, porque todo esto no lo hice yo sola. Yo lo hice acompañada de la gente que me sostuvo desde el primer momento, porque siempre digo que Lucila pudo haber sido la hija de cualquier vecino, le tocó a nuestra hija, pero nadie estaba a salvo de que esto pudiera suceder.
Vos decías que en ese entonces no había nada que ayudara a los rastros genéticos a poder saber, porque a tu hija le encuentran un rastro de semen del asesino, se cree que es del asesino, y en ese momento no había nada.
No había con qué comparar. Me acuerdo que el doctor Campagnoli solicitó al Servicio Penitenciario Nacional saber cuánta cantidad de violadores estarían libres en ese momento después de haber cumplido una condena, claro, pequeña, larga, lo que fuere. Sí, sí. Y bueno, y yo creo que le llegaron 12 de todo el país. Me recuerdo que la cárcel más grande de los que cometen delitos sexuales, uh-huh, está en, espérate, en la provincia de San Luis, hay una provincia, mira, se me fue de la cabeza,
Mendoza, creo,
que es Neuquén. Está la cárcel donde alberga la mayor cantidad de condenados por delitos sexuales, Saldías. Mira, porque creo que no se me pasó ningún detalle. Y bueno, y ahí fuimos a hablar se armó un proyecto y ahí fuimos a hablar con los diputados, con los senadores. Primero fue Paola Espátola la que nos escuchó, pero tuvo tantas vueltas, tantas idas y venidas, porque había mucha oposición, porque el argumento era que no se podía ir contra las garantías personalísimas de los violadores, así.
Sí, sí, básicamente.
Claro, entonces, cuando en Europa...
Como que ellos hubiesen tenido tanta lástima por sus víctimas, ¿no?
Pero lógico, en Europa, desde el año 1980, mira, te pasó en el 2003, desde el año 1980 o 75, España, Francia, ya contaban con bancos de huellas genéticas. O sea que no se puso en disputa a ver quién tenía más derechos, si el violador o la víctima.
No, encima que está demostrado hace muchísimos años ya, estudios científicos demuestran que el violador es serial. O sea, no es que viola y cesa su depredación, su actitud depredadora, sino que se incrementa.
Lógico, claro que sí. Entonces... No es que no tienen cura, porque yo he hablado hasta con genetistas y me dijo, no hay una cura, no hay una cura, porque es un instinto, porque uh-huh, les recuerdo que el violador goza con el sufrimiento de la víctima, a mayor pánico, ¿entendés? O sea, esa cara del miedo, el miedo de su víctima, de tenerla bajo su dominio, a ellos los excita más. Seguramente si la víctima no se resistiera, como pasó una vez que contó una chica, que la levantaron en General Paz, y ella le dijo, tranquilo, no te apures, si yo soy profesional, yo trabajo de esto. Mirá, eso lo escuché yo. Y le dijo, bajate. No le interesaba.
Exacto.
Porque ahí iba a faltar la adrenalina que a él...
Exactamente.
Lo que más lo excitaba.
Que le digan
es
que
así,
no.
Es así, es así. Pero bueno, mira, muchas vueltas. Uruguay dio el ejemplo cuando descubre el caso de Lola Chornalés.
Sí.
Que yo cuando dije, bueno, que yo estuve siempre en contacto con los papás, yo todavía subestimando a la República del Uruguay, diciendo, bueno, si en Argentina no lo encontramos,
en Uruguay
lo van a encontrar. Bueno, vos fíjate que hubo una fiscal con una tenacidad tremenda y empezó a machacar.
Y costó, costó mucho encontrar el ADN de ese asesino.
Sí, sí, aparte estaba preso una persona que estaba cumpliendo una condena, no precisamente por violación, uh-huh, pero tenía un ADN muy parecido al que se encontró en la zapatilla de Lola.
Claro, pero mucha complicidad hubo también en ese caso.
No, eso fue, la fiscal fue por todo, uh-huh, y después se enteró que había tenido un hermano, que había estado así detenido por violación, que había cumplido condena, por él solicitó una muestra de ADN, el hombre se negó, y como se negó, allanaron su casa, se llevaron un cepillo de dientes, y un peine de cabello para, y se descubrió que era el asesino.
Ahora, Isabel, en el caso de tu hija ya se hicieron 60 comparaciones de ADN, más, ¿tengo entendido?
Más. Casi 82.
Bueno, 82. 84. Y todavía no nada arrojó algo cercano.
No, positivo. ¿Sabes por qué? Cuando se cruzan, cuando el modus operandi es muy parecido, claro. Cuando la zona, las cercanías a la zona, o sea que si conoce la zona puede que vuelva algún día a querer reiterar el mismo o buscar una víctima. Y bueno, y esos fueron los que fueron dados. La causa está abierta porque no se puede cerrar, porque no va a prescribir, porque hasta que no se encuentre, o hasta que, bueno, nosotros que somos los papás que estamos encima de la causa, y el agradecimiento muy, muy grande a la gente de la fiscalía, y todavía a la doctora del Buono, uh-huh. Ella es la que trabaja permanentemente junto con su equipo. Ellos fueron los que impulsaron de que hubiera, que se ampliara el banco de huellas hacia los delitos criminales. Entonces, porque vos imagínate que un violador quizás cae preso, pero no por un delito de violación, sino por un
claro,
robo.
Por otro delito.
O porque por ahí un está. Homicidio. Uh-huh. ¿Entendés? Y bueno, a él no se le iba a hacer no iba a ingresar su ADN al banco de huellas.
¿Crees que debería?
Ahora, al haber
ahora sí.
estado aprobado, que se aprobó, esto se aprobó el año pasado, para septiembre del año pasado, casi un año, se reglamentó este año, porque todo siempre son todos procesos que van llevando su tiempo. Y bueno, y ahora eso ha sido un gran avance, esta ampliación, ¿entendés? Bueno, ellos están siempre atrás de los nuevos registros, todo lo que tenga aproximación a la zona, se trabaja con yo la verdad que los quiero un montón, Elías es un colaborador también, otro fiscal que trabajan, están en el centro, ellos estuvieron presentes cuando se votó la ley, esta nueva de la ampliación, que incluso sirve para personas que por ahí están desaparecidas, o familiares que buscan gente, o sea, un pariente, alguien que desapareció, y bueno, y no se sabe nada de él, y por ahí se encuentra, qué sé yo, no sé, un cuerpo, como pasó acá en Villa Urquiza.
Exacto.
Que apareció el cuerpo de ese joven, que estaba desaparecido hacía 40 años. O sea, y un hueso dio el resultado que era ese joven que todavía la familia lo seguía buscando. O sea que cuando hablamos de banco de huellas genéticas, estamos hablando de algo muy, muy, muy importante para el manejo de las investigaciones. Y lamentablemente acá perdimos mucho tiempo. Pero bueno, yo mi propósito era que de la muerte de mi hija tenía que quedar algo. Por lo menos yo dije, muere aquel que es olvidado.
Exacto.
Y vos fíjate, seguimos hablando de Lucila después de 22 años.
¿Y tenés esperanza de encontrar al asesino de tu hija?
Mira, ahora sí, con esta ampliación, sí. Porque una persona que viola y que, o sea, y que hace que es el ser más despreciable por lo que hace sufrir, en esos ataques, y un poco le va a importar ir a robar un auto y matar a alguien, ¿entendés? O sea, no tienen valor por la vida, no valoran nada. Y bueno, quizás, mira, yo estoy siempre en contacto con la doctora del Bono, Romina uh-huh. del Bono. Y bueno, y ellos trabajan un montón, me encanta, tienen pasión por lo que hacen. Y bueno, valoro de que tengamos en la justicia personas así.
Clarísimo. Isabel Yaconis, mamá de Lucila, te agradecemos este contacto con Ecos Criminales, ha sido muy amable.
Bueno, que terminen bien la jornada, gracias.
Abrazo enorme. Me interesaría, China, que nos cuentes un poco de qué se trata este protocolo del que nos hablaba recién la mamá de Lucila.
Claro, porque está lo de el banco de datos genéticos, que implica el resguardo de muestras genéticas de condenados por homicidio, robos agravados y también abuso sexual de distinta índole. Y a esto, en el último tiempo, se ha sumado un nuevo protocolo que fue aprobado por el Ministerio de Seguridad, que tiene que ver con la preservación de las muestras genéticas halladas o recolectadas en lugares del hecho, en escenarios del crimen. ¿Y esto qué tiene que ver? Estuve hablando con profes y...
¿Cuál es la diferencia entre guardar los rastros genéticos y preservar las muestras?
Claro, ¿qué diferencia hay entre lo que se hacía antes en los protocolos
y lo de ahora?
Y lo que hace ahora. Lo que se hace ahora es tener el correcto tratamiento de las muestras, porque no solamente se recolectan, hay que tratarlas especialmente porque el ADN se degrada rápidamente. Entonces, hay un nuevo protocolo que establece el uso de hisopos BODE pura y exclusivamente en escenas violentas, en lo que tiene que ver con toda recolección de líquidos y fluidos que sean biológicos. ¿Para qué? Para preservar esa muestra. Además, una nueva cadena de custodia que no es más que el registro de por quiénes pasa esa muestra biológica recolectada y que cumpla con estándares legales de custodia, integridad y confidencialidad. De eso habla este nuevo protocolo. Algunos contactos dentro del Instituto de la Policía Federal Argentina me hablan de esto, ¿no? De establecer rigor en la recolección cuando el equipo pericial ingresa a un escenario de los hechos para preservar justamente y poder cotejar luego con el Banco de Registros Genéticos de Homicidas y Abusadores Sexuales.
Perfecto, ahora sí, nos quedamos sin tiempo. Será hasta la próxima. Gracias a nuestro operador técnico, Diego Rosato. Hoy en la producción estuvo Evangelina Díaz, así que muchas gracias. Esto es y será
Ecos
Criminales.